Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo las últimas cinco lecturas que, bueno, que voy a ir reseñando como es habitual, de peor a mejor. Y bueno, en quinto puesto y con tres estrellas os traigo un relato corto de 69 páginas de Glenn Cooper que se llama La Hora de la Verdad. Es un relato que hace un poco como de secuela, ¿no?, de una obra anterior del autor, en el que el detective, que es un agente retirado del FBI, que se llama Will Piper, pues bueno, había estado investigando unos manuscritos que habían escrito unos escribas en la antigüedad y que predecían la fecha del final del mundo. Bueno, después de aquella obra viene esta secuela, que es ya os digo, un pequeño relato que se inicia con el secuestro del hijo de un senador, que supuestamente este senador es el que, cuando llegue a presidente, va a ser el que va a originar el fin del mundo. Se trata de un relato corto, pero de muy fácil lectura, muy ágil, como suele ser habitual en este autor, que es un autor bestseller norteamericano. Y bueno, es un librillo así, un relato para leer en una tarde, así, entre lecturas más grandes, y que bueno, que lo podéis leer para disfrutar un ratito de asueto tranquilamente y ya está. Bueno, pues esta lectura, ya os digo, se inicia con el secuestro del hijo de este senador, que seguramente, pues, cuando sea presidente puede provocar el fin del mundo, y se sospecha de un individuo que se llama Cameron McDonald, que era el responsable de la seguridad de este el político. Pero vamos, en principio nuestro protagonista va a estar un poco inmerso en una disyuntiva. Si ayuda al político, pues puede ser que ese político al final acabe siendo presidente y acabe con la humanidad. Y si no lo ayuda, pues lógicamente el tema del secuestro del niño tiene que ser investigado. Entonces aquí habrá... Este relato está un poco escrito en plan novela negra, pero también tiene tintes de tema de ciencia ficción, y con el área 51 también está por ahí metida, y también tema, pues, de antiguas profecías del fin del mundo, escritos antiguos, en fin, que tiene ahí un poquito de misterio histórico, un poquito de ciencia ficción y de novela negra. O sea, conjuga los tres géneros en un relato que, ya os digo, que es de muy fácil lectura. Y bueno, lo dejo en un 3 estrellas porque tampoco es la gran cosa, pero está muy bien para esas, ya os digo, para esos descansos entre dos grandes lecturas. En cuarto puesto, y también con 3 estrellas, os traigo un clásico, en este caso de la famosa Jane Austen, la autora de Sentido y Sensibilidad, que bueno, esta novelette, es una novela cortita de 104 páginas, vendría un poco a incluirse dentro de un grupo de pequeñas novelas que escribió ella en su adolescencia, desde los 13 a los 18 añitos. Entonces, El castillo de Dursley formaba parte de estos relatos, que además, o sea, son inéditos, se descubrieron no hace mucho tiempo y no se llegaron a publicar en vida de Austen. Por lo tanto, hasta que no llegó un editor en 1922, no los publicó oficialmente, ¿no?, ya ante el éxito de Sentido y Sensibilidad. Aparte del castillo de Dursley, tendríamos también Frederick y Elfrida, Mr. Harley, Sir William Montagne, Amelia Webster y La visita. Bueno, en este breve relato, que no os puedo contar mucho de él porque es que es muy sencillito, he hecho en falta, por ejemplo, el desarrollo de personajes. O sea, un desarrollo de personajes pésimo. Entonces, pues, pero ya os digo que es también por lo breve de la novela y por lo jovencita que ella era todavía, ¿no? Ya os digo que escribió este relato más los otros 4 en su adolescencia. Entonces, pues bueno, de todas formas ya se ve ahí la crítica que va aportando en sus escritos, y sobre todo lo sarcástico, ¿no?, de las novelas de su juventud. Ya se notaba que ahí empezaba ella a no estar muy conforme con lo que veía, y ya iba introduciendo ahí elementos muy, muy simpáticos que luego serían, pues bueno, ya lo que impregnaría todas sus obras. Así que bueno, El castillo de Leslie os lo recomiendo, a pesar de que le he puesto un 3 estrellas, por ese tema de que ella, lo más importante que tenía para mí, esta autora, Jane Austen, era el tema de los personajes. Y aquí estaba todavía un poco en pañales en ese sentido, y por lo tanto nos presenta unos personajes muy planos y todo se basa en el hilo argumental. Así que bueno, ya os digo, no puedo comentar mucho más, le he dejado en 3 estrellas porque todavía no es una obra asentada como otras que posteriormente he leído de ella. Pero bueno, de todas formas ya os digo que es una novelette muy cortita que merece la pena leerla, sobre todo a nivel, pues al ser uno de esos relatos inéditos no tan conocidos, también para ver los principios, ¿no? Los comienzos de la escritura de Jane Austen. En tercer lugar, y ya con 4 estrellas, os traigo una obra de ciencia ficción del guionista de Jurassic Park, que es David Koepp, y se llama Bajo Cero. Bueno, Bajo Cero es una obra de, ya os digo, de ciencia ficción, que, bueno, que se inicia con una premisa. Hace 30 años, el protagonista, que se llama Roberto Díaz, es llamado por el gobierno, por el ejército norteamericano, para investigar una posible arma biológica que se ha detectado en Australia. Este hombre llega allí con un equipo de investigadores, de química, de científicos, y cuando llegan allí se encuentran con que no se trata de un ataque bacteriológico, sino de un organismo extraterrestre que, bueno, que puede, bueno, puede infectar y crear una pandemia, ¿no? A nivel mundial. La forma de esta especie de organismo extraterrestre es de una forma de planta, una planta de colores extraños, y bueno, y que se va extendiendo y poco a poco se puede incluso ir filtrando en el agua. Por suerte, nuestro protagonista consigue contenerlo y guarda, o sea, reserva o sea, contiene la parte más importante de este organismo en unos contenedores subterráneos, los entierran allí en como en una especie de nave, ¿no? Pasa el tiempo, o sea, eso es en el desierto de Australia. Allí los meten allí en una especie como de contenedores bajo tierra. Y ahí pasan los años y se olvidan de que eso estaba allí. Y llega un momento en el que llega una empresa y compra los terrenos, una empresa de estas de almacenamiento de objetos, y el organismo consigue escapar y empieza otra vez a extenderse por el desierto. Entonces vuelven a llamar a este hombre que estaba ya, se había retirado de su actividad investigadora para el ejército, y tiene que volver a Australia a ver si puede contener aquello. Pero parece ser que los recursos no son muchos, y al final se va con dos que le van a ayudar, que es un ex convicto y una madre soltera. Entonces, estos tres son los que tienen que ir a salvar el mundo o un desierto de Australia y volver a contener el organismo este extraterrestre. Así que bueno, como veis, es una premisa un poquito extraña, pero bueno, tratándose del guionista de Jurassic Park, está muy entretenida. Es de medio aventuras, medio ciencia ficción, y bueno, está muy simpática, y la verdad es que son de esas lecturas que no hay que ser demasiado exigente con ellas. Yo le he puesto un 4 estrellas porque la he disfrutado muchísimo, porque ya sabéis que me gusta mucho la ciencia ficción y el tema de los organismos extraterrestres y estas cosas, y bueno, yo la he disfrutado un montón. Por lo tanto, no es que sea alta literatura, pero es una novela fantástica para pasar el rato y pasar una tarde estupenda. Así que aquí os aconsejo que leáis, para los amantes del género, Bajo Cero de David Koepp. Segundo puesto, y también con 4 estrellas, pero este ya sí que esto ya es son palabras mayores, es John Steinbeck y la obra El invierno de mi desazón. Esta obra es la última que escribió John Steinbeck antes de fallecer, y fue publicada en 1964. Se compone de 424 páginas y es una novela muy interesante. Bueno, sabéis que John Steinbeck fue el escritor, el autor de Las uvas de la ira, su obra más importante. Y bueno, él fue de jovencito, fue vagabundo, y bueno, y vio toda la parte oscura y la parte, pues, un poco más insolidaria, ¿no?, que tenía la sociedad norteamericana, ¿no?, que en apariencia, pues, te vendía unos valores muy democráticos y muy abiertos y muy tal, y luego pues tenía sus oscuridades, ¿no? Esas oscuridades son las que él siempre ha ido un poco, iba escribiendo es un novelas y va relatando un poco no solamente sus experiencias personales en su juventud, también como temporero de los ranchos donde iba trabajando, pues por horas, o sea, o por jornadas, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues bueno, también le gustaba mucho describir pues la vida rural, ¿no? Como las familias que tenían pues viñedos, por ejemplo, y tenían cultivos, cuando venía una sequía, pues se arruinaban porque no tenían detrás una capacidad, un fondo o una ayuda, ¿no?, estatal, y tenían que vender sus tierras e irse a ofrecer sus fuerzas de trabajo a otros campos. En fin, era un hombre que eso, que siempre era muy crítico a nivel social y siempre impregnaba del tema histórico de su época, de su país, en sus novelas. Pues en esta última es muy, muy interesante, porque esta, ya os digo, estaba publicada en el 61, y aquí nos habla de un dependiente de una pequeña tienda de ultramarinos, que es un chico muy honrado. Trabaja como asalariado para el propietario de la pequeña tienda, que es un inmigrante italiano, y que bueno, que tiene también, pues el inmigrante italiano tiene un poco también cosas un poco ocultas, ¿no? O sea, el hombre se montó esto allí, pero aún no tiene, me parece, no tiene todavía los papeles de inmigración, no los tiene bien arreglados, en fin, que estaba ahí un poco como de extranjero, ¿no? Pero bueno, ya llevaba allí un tiempo. Este hombre, nuestro protagonista, es casado con dos hijos y es un hombre que tiene unos valores, tiene unos principios, un hombre muy honrado. Él no coge un duro que no sea de él, y claro, este italiano viene de uvas a peras, pasa por allí por la tienda para ver cómo va y ve que siempre hay bastantes beneficios, porque además este hombre, nuestro protagonista, tiene una relación con los vecinos muy afable, muy, muy honrada, muy sana, y los vecinos siempre responden. O sea, cuando les deja, por ejemplo, a deber dinero por algún producto que se han llevado, siempre vuelven a pagárselo, aunque estén justicos de dinero. El caso es que el italiano, que es un hombre más de vida, así un poco más en un poco en los límites de la legalidad, le extraña que este hombre sea tan honrado, y tienen unas conversaciones muy interesantes que yo no entiendo. Dice, ¿cómo puede ser? Dice que todavía no hayas metido la mano en la caja, porque claro, cada vez que va un poco hace allí las cuentas, siempre encajaban todas las cuentas, ahí no faltaba nada, y siempre iba un poquito mejor la tienda, siempre tenían un poquito más de beneficios a pesar de ser un pueblo muy pequeño en el que estaba ubicada. El caso es que un día, pues bueno, llega un proveedor en ausencia del propietario y habla con él, con el dependiente, con nuestro protagonista, y le hace un negocio, le ofrece un negocio turbio, ¿no? Y bueno, ahí es cuando empiezan ya un poco antes de llegar a ese negocio turbio, la relación que él tiene con su esposa es muy majos también, o sea, una relación muy sana, muy sincera, pero claro, la mujer muchas veces le dice pues que tiene sueños de mejorar, los hijos también, que aquí somos con el sueldo tan justico y tan modesto que tenemos, no podemos tampoco estudiar en universidades que nosotros quisiéramos, en fin, que ve que para mejorar en la vida hace falta más dinero. Y este hombre, claro, con sus principios tan sanos, no quiere hacer nada que no sea que para perjudicar a nadie. Él es un hombre honrado y él, pues, como asalariado, vive así, y así se tiene que adaptar a su sueldo. Pero ya os digo, un día aparece un proveedor y le ofrece un negociante, a ver si se puede sacar un dinerico sin comprar sus productos en lugar de los de la competencia. Y él le dice que eso no lo puede hacer porque los otros proveedores de la competencia, como él dice, son los que lleva el propietario este italiano muchos años, y por lo tanto tendría que pedir permiso a él. Dice que no pasa, hombre, si eso bajo manga se puede hacer, si lo hacemos todos. En fin, el caso es que poco a poco lo que nos quiere hacer en esta novela tan interesante, nos quiere hacer ver Steinbeck, es como una persona con principios al final puede llegar a plantearse el corromperse, ¿no? El ser, como al final, pues uno puede perder los valores y puede dejarse aparentemente entregar a negocietes de cohecho, delación, hacer la vista gorda, dejar al margen tu honestidad, es decir, que cómo te corrompe, cómo la gente con principios al final en un sistema corrupto llega un momento en el que te van arrastrando hacia la corrupción, pues para mejorar en la vida, ¿no? Si no, por caminos legales y honrados, pues no puedes mejorar, siempre te tienes que limitar a lo que eres. Entonces aquí nos plantea el final, va a ser muy interesante, ¿eh? No os puedo decir lo que ocurre, por supuestísimo, pero es una novela que lo más importante es que nos plantea, este sí que a diferencia de los anteriores que os comentaba de Jane Austen, que no estaban desarrollados los personajes, aquí son los personajes prácticamente los que lo llevan todo, sobre todo el protagonista, pero también la mujer, los niños, muy inteligentes los niños también, aportan también ideas muy interesantes y esas conversaciones que tiene el padre con su mujer y con los niños son, bueno, son fantásticas. Así que ya os digo, creo que es un libro que se puede aplicar a la actualidad perfectísimamente y hacernos pensar mucho, ¿no? Hacernos pensar si a veces el sistema, si vives en un sistema corrupto, por mucho que quieras ser honrado y por mucho que quieras mantener tus principios, no te sientes a veces imbuido, ¿no?, o arrastrado hacia la corrupción, ¿no? Es decir, si los gobiernos están corruptos o los estados están corruptos por el sistema económico que los corrompe, que son los lobbies, que sabéis que son los que controlan hoy en día casi todos los gobiernos del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, pues bueno, cómo toda esa corrupción puede impregnar a toda la sociedad, y una sociedad que en principio es sana, es limpia, es honrada, es honesta, pues al final se ve obligada, pues, a tener que coger atajos y cosas para poder un poco a veces mejorar o sobrevivir, simplemente. Así que me parece una novela muy, muy interesante, con un trasfondo como los que solía tener John Steinbeck, muy majos, muy majos. Bueno, y en primer puesto, y también con 4 estrellas, os traigo, bueno, la joya de la corona de esta semana, que sería, os lo traigo ahora, desde que nos lo terminamos en un club de lectura, os lo traigo ahora, o sea que he tardado un poquito, pero bueno, al final aquí está Los Miserables de Víctor Hugo, en la edición de Alianza de 2 tomos, que entre los dos componen 1575 páginas. Bueno, pues como os digo, esta edición de Los Miserables, la que elegimos nosotros, el club de lectura, que componen mis 3 compañeras, Silvia, del último libro de Robinson Crusoe, Carol, de Miss Maupassant, y Diana López, del libro Divergente. Con estas 3 compañeras leímos en lectura conjunta esta obra magna del gran Víctor Hugo, el escritor francés, y este estuche de Alianza lleva los 2 tomos. El primero sería este y el segundo este, y bueno, y he intentado no señalar todo lo que he encontrado, todas las citas y todas las partes interesantes que he encontrado en esta gran obra, porque me lo escribí todo en una chuleta aparte, yo sabía que iba a salir mucho, así que bueno, lo escribí todo en una libreta aparte para no estropear los libros, que me parecen una maravilla, con su estuche, con su fundita de Alianza, etcétera. Entonces, pues bueno, no los tengo subrayados ni nada. Así que bueno, no os voy a hablar mucho de esta obra, primero porque todo el mundo ya sabréis de qué va, habréis visto películas, habréis leído sinopsis de lo que va, en fin, ya la conocéis. Y tampoco me voy a extender mucho porque también hemos grabado un especial en vivo, las 4 compañeros, mis 3 compañeras y yo, en directo, y bueno, y lo subiremos también en 2 partes, una parte se subirá, una parte con sin spoilers se subirá al canal de Diana López, y el otro, la otra mitad del directo se subirá con spoiler en el canal de Mismo Pasan. Próximamente, no sé cuándo lo harán, pero bueno, no sé si lo habrán subido ya, porque estoy programando este vídeo pues para octubre, entonces pues imagino que a lo mejor lo habrán subido ya, ¿no? Así que pues bueno, lo hayan subido o no, ahí tendréis también mi opinión y mucha información al respecto. Así que os voy a hacer una breve reseña, eso sí. Pues bueno, ya sabéis que Los Miserables fue una obra que escribió Víctor Hugo en 1862, y en esta edición, como os digo, consta de 1575 páginas. El protagonista es el famoso Jean Valjean, un ex convicto que, bueno, fue encarcelado porque robó un pan un pan para poderle dar de comer a su familia, pues en una época en la que había un brote, una enfermedad, malas cosechas, en fin, hubo una época de malas cosechas que afectó a París, y entonces la gente pasaba mucha hambre. Y entonces, pues antes de que su familia pasara necesidades, pues tuvo que robar un pan de una panadería, lo cogieron y lo condenaron a, creo que fueron 19 años o algo así. En fin, el caso es que este hombre ya se convierte desde muy jovencito en un convicto, y luego cuando consigue escapar es cuando empieza ya nuestra historia. Y aquí en este libro, aparte de lo que es la historia de nuestro personaje principal, de Jean Valjean, todo lo que rodea el contexto histórico es muy importante. Y Víctor Hugo, además, sabéis que era político, aparte de literato, y era un gran hombre de la Ilustración, es decir, defendía los valores de la Ilustración, de Rousseau, de Montesquieu, de toda. Los escritores de finales del 18, que fueron, pues bueno, se basaban en la razón, en la luz, de los conocimientos, de la ciencia, etcétera. Pues él era un gran ilustrador y también, pues tenía una parte, por un lado, tenía una parte que defendía los valores de la Convención, de los fundadores de la Revolución Francesa, pero por otro lado, pues también criticaba la violencia, etcétera, ¿no? Un mosquitillo por aquí. Y entonces, pues bueno, también luego nos habla de la parte religiosa, de un convento de monjas, de un obispo que abre la obra también con unos pensamientos, un tío muy majo, muy sano, con valores que a veces se enfrentan, ¿no? Se confrontan con la ideología del propio Vaticano, de lo que es la Iglesia como institución. Pero por otro lado, también tiene una parte, pues claro, antiviolencia, que en fin. Es un hombre pues muy que rechaza cualquier tipo de violencia, pero conoce a varios protagonistas de la Revolución Francesa, y los primeros encuentros de este obispo con, por ejemplo, un convencionalista al que va a darle la extrema unción, que está a punto de fallecer, o a un conde que también hacía de cónsul, era como un político que era un poco así, era ateo y era muy incrédulo, muy. Pues esas dos conversaciones para mí están al principio del libro, ¿eh? Al principio. Esos son, bueno, dos conversaciones que hoy en día aún estamos todavía en esas dos posturas enfrentadas, y cada una de ellas tiene su fundamento bastante bien cimentado, y nos tiene que hacer plantearnos y pensar, pues bueno, cuál de las dos partes, cuál de las dos posturas se acercaría más a nuestra forma de pensar. Es decir, que introduce también elementos filosóficos, además de históricos, además de, por supuesto, la historia tan bonita y la aventura tan, tan preciosa de Jean Valjean, con todos los personajes, o sea, salen muchísimos personajes, unos muy malos, otros muy buenos, en fin, está muy bien, la verdad. Y bueno, una obra, ya os digo, muy extensa, pero que era una novela del siglo XIX, era típica del XIX, porque no es la típica novela que se limita a contarte la historia de Jean Valjean, sino que ya aprovecha y te cuenta la historia de la batalla de Waterloo, te pinta un poco el tema de qué ocurría con la restauración borbónica posterior al periodo del imperio del emperador Napoleón, y sus batallas, al principio sus logros, luego se autoimpuso emperador, y luego ya vino Luis Felipe, bueno, la restauración, Luis Felipe, en fin, que es una obra en la que estés aprendiendo historia, estés disfrutando de una aventura preciosa, la de Jean Valjean, Cosette y todos los personajes que van a salir, y luego por otro lado tiene momentos filosóficos que no solamente los que protagoniza el obispo con este convencionalista, sino que además luego es que oyes hablar a Gavroche, por ejemplo, a un niño, que es un niño muy pequeño, que ha nacido en una familia muy un poquito extraña, y sin embargo el niño sale con unos valores humanos y solidarios preciosos. Es decir, que es una obra muy rica, que conjuga vidas humanas, filosofía, historia, una historia la historia novelizada de Jean Valjean maravillosa, y luego, pues bueno, tiene al final una prosa que, bueno, que con cuatro trazos que te hace Víctor Hugo, un par de frases, ya, bueno, te mete en el ambiente automáticamente. Es decir, que eran verdaderos, estos escritores eran gente sabia, era gente sabia en el sentido de que sabía de todo, de historia, de filosofía, de sociología, de literatura, de política, de todo. Es que, o sea, estaban llenos de riqueza, ¿no? Por eso os digo que le he puesto un 4 estrellas, porque una novela de este tipo del siglo XIX en la actualidad puede ser muy pesada. Muy pesada me refiero a que tiene todas esas partes históricas que te pueden frenar en la evolución de disfrutar del hilo argumental. Pero si sabéis eso antes de empezar a leerlo y no os importa, y es más, os dejáis y os entregáis y hacéis un viaje, una abstracción a esa época y os empapáis bien de todo lo que os tiene que ofrecer en esta obra Víctor Hugo, yo os recomiendo, por supuestísimo, que la leáis, porque la vais a disfrutar muchísimo y va a ser, ya os digo, va a ser. No tiene nada que ver esta novela con las novelas actuales, por supuesto, que están un poco escritas por gente del siglo XXI para gente del siglo XXI. Por eso os digo que tenéis que hacer un ejercicio, una abstracción y viajar al XIX y meteros en la mente de Víctor Hugo y pasear por las calles de una forma muy objetiva, la más objetiva posible, las calles de la post-revolución francesa, ¿no? Así que creo que es una obra, ya os digo, maravillosa. Es la obra magna más importante de Víctor Hugo, y os la recomiendo encarecidamente, la verdad. Y ya os digo, os voy a hablar más de ella, porque ya conoceréis toda la historia de Jean Valjean, y porque también, pues, prefiero que disfrutéis de la reseña conjunta que he hecho con mis compañeras Silvia, Diana y Carol en el próximo en especial que está preparando. Al final lo tiraré la cámara que está preparando Diana. Así que, pues nada, con esto ya, a ver, ya está. Bueno, pues con esto ya me despido esta semana de este top 5 de las últimas lecturas. El de Los Miserables ya lo habíamos terminado antes, pero me estaba esperando un poquito a que grabáramos el especial este, el directo o conjunto, para poder reseñarlo. Y bueno, como ya lo grabamos, ya lo he podido reseñar, por lo menos para traerlo con esta pequeña mini breve reseña que con mi primera impresión, ¿no?, al respecto de esta gran obra. Así que, pues nada, espero que os haya gustado estas 5 novelas que os he traído esta semana, y nada, que sigáis disfrutando de una semana maravillosa de lecturas, y nos vemos la semana que viene con más lecturas. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.